comportamiento, manera de operar de la policía, que ya la conocemos todas de hace mucho, mucho tiempo. Lo que él ha explicado con toda claridad que resolver estos problemas y tomar el control como nos gustaría hacerlo va a tomar tiempo.
Aún así, Sagasti admitió que el Estado tiene que reconocer su responsabilidad en cuanto a la violencia policial. Vahid Horadati, Hispan TV Noticias.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China en diciembre de 2018 tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
Como es un acuerdo secreto, nadie lo conoce, va a tener el problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas. Y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Tras experimentar un crecimiento promedio de más de un 5% durante más de una década, la economía dominicana se redujo cerca de un 6% en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Autoridades y economistas vaticinan una recuperación moderada para el 2021.
Este año 2021, obviamente que hay un proceso lento de recuperación de la economía y que posiblemente la economía dominicana pueda terminar este año con un crecimiento en la vecindad del 4.5%.
La CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial prevén un crecimiento de un 4.8% de la economía para el 2021. El Banco Central prevé un 6%. Tanto el 4% como el 6%, tomando en consideración la dificultad que hemos tenido, evidentemente que ambos son buenos.
El gobierno tiene como prioridad la reactivación del turismo, sector que aporta el 8% del Producto Interno Bruto y que el año pasado registró una caída estrepitosa, bajando la llegada de turistas en más de un 68% en comparación con el 2019.
El gran reto nuestro está en el sector turismo, en el sector bares, restaurantes. Esos son áreas que nosotros realmente tenemos que y por eso que preocuparnos y ayudarlos más.
El país tiene pautado iniciar el próximo mes de marzo la vacunación contra la COVID-19. Los expertos destacan que la recuperación definitiva de la economía dependerá del éxito de este proceso.
Si se da un proceso importante de vacunación el primer semestre de este año, es obvio que la recuperación puede ser efectiva básicamente en la segunda mitad de este año.
Yo me inclinaría por decir que si la vacuna tiene un efecto positivo y la economía mundial se dinamiza, pues nosotros tenemos grandes posibilidades de tener un repunte.
La crisis económica provocada por la pandemia ha ocasionado la pérdida de más de 400.000 empleos formales en República Dominicana. En 2019 el país creció un 5% y en los últimos años ha encabezado el crecimiento económico en toda América Latina. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Pese a que la inversión pública en Perú se recuperó un 38.8% en diciembre, lo que permitió un aumento del 27.4% en el último trimestre del año, el acumulado del 2020 disminuyó 9.1% respecto al del año 2019. Uno de los principales problemas que afectaron la inversión es el débil desempeño del gasto por parte del gobierno central, que disminuyó 15.9%, mientras que la inversión de las municipalidades solo se redujo un 4.7% y la de los gobiernos regionales un 2.7%. Las cifras publicadas por el Banco Central muestran que los sectores de transportes y comunicaciones, vivienda e interior fueron los que menos invirtieron durante la pandemia debido a las restricciones. El sector salud también vio una reducción en el gasto de 6.3%, lo que sorprende pues el expresidente Martín Vizcarra le destinó durante la cuarentena la mayor inversión. El sector que más invirtió fue educación, gracias a la compra de tablets para asegurar la educación virtual. Para los especialistas, la senda de la recuperación económica para el Perú continuará durante el 2021, solo si se asegura la estabilidad política en época electoral.
Cuando cambie el chip, cuando la gente tenga más esperanzas en el futuro, vea mayor inversión, vea mayor estabilidad política, por ejemplo, que es algo que nos ha pegado el mes pasado, ¿no? Cuando la gente observe que pese a las elecciones que se vienen, hay cierto nivel de estabilidad en el país, creo que va a seguir mejorando y va a empezar a crecer la economía en vez de seguir decreciendo, ¿no?
Para continuar con la recuperación económica y el aumento del gasto público, horas antes de finalizar el año 2020, el Congreso de la República aprobó una norma que pondrá topes a las tasas de intereses ofertadas por las entidades financieras, esto como medida para frenar la usura.
La norma ya cuenta con detractores al interior del sistema financiero y con el rechazo del propio ministro de Economía. Sin embargo, en las calles también aprueban la ley.
Los bancos igual ya de por sí son abusivos, en realidad. Igual desde mucho antes se ha demostrado que los bancos están recontraabusivos con sus intereses.
Que no nos cobren mucho interés, que no nos cobren interés, mejor dicho. Sería bueno eso. Claro, por el motivo de la pandemia, pues.
Que no cobren muchos intereses, no.
Bueno, tiene que haber una revisión, pues, ¿no? Porque definitivamente que los bancos han abusado durante 20 años, porque no puede ser que por un préstamo de 1.000 soles te cobran 2.500 soles.
La norma será remitida al Ejecutivo en los próximos días. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ya adelantó que observarán la medida legislativa. Los gremios financieros ya anunciaron que si el Congreso decide promulgar la ley por insistencia, llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estados Unidos vive una cortina de humo. Prevalecen las mentiras, vergüenza y traición. Así, el vandalismo y privilegio anglosajón colaboran con las fuerzas del orden para mantener el status quo. Entre selfies con policías, los símbolos solemnes fueron pisoteados, cubiertos de excremento o robados por una turba enardecida de trumpistas armados con fusiles de asalto, explosivos y todo el repertorio de slogans del cuasi-dictador que les ordenó cometer los atropellos.
Nazis, estos fascistas, esta gente que tristemente han sido reclutados para el odio y para la destrucción.
Lo cierto es que con Trump, quien al final tuvo que reconocer su derrota, no comienza ni acaba el racismo en Estados Unidos. Mientras los cuerpos de color se apilan a resultas de las balas de la policía, terroristas anglosajones explotan su color y privilegio para derrumbar a patadas la tenue democracia. Aquel mecanismo, invertido en su propia lógica y repetido hasta la eternidad en la verborrea de Trump, se pudo comprobar con lujo de detalles durante los últimos 4 años.
Estamos en contra de un asesinato y la impunidad que se mantiene. Cada 28 horas en este país se mata a un hombre inocente de la raza negra. Esto tiene que parar. Este país es el violador más grande de los derechos humanos en este medio de esta pandemia. Estamos hartos ya. Trump fuera. Trump a la cárcel.
Pero más allá de esto, los eventos vienen a confirmar lo que todos ya sabían, que el color del adversario determina el saldo de víctimas y que cuando las fuerzas del orden se enfrentan al malestar social por uno u otro motivo, lo que más importa no es el daño a la propiedad pública o a la esencia de la protesta, sino el color de quien la integra.
El fenómeno descrito en ese reportaje no solo se limita a las interacciones de las fuerzas del orden con los grupos de manifestantes descontentos con las políticas gubernamentales, sino también que se extiende hacia el Poder Judicial, lugar en donde ocurren las mayores injusticias motivadas por el racismo institucionalizado.
El problema más grande de todo, aparte de que tratan a los de sus propios ciudadanos como animales, a que no tienen compasión, más grande que eso inclusive es que queden en la impunidad, y que ninguna de estas personas ven cargos, o si ven cargos no reciben una sentencia que es lo que la sentencia de vida.
Por ejemplo, estos activistas por las vidas negras enfrentan serios cargos por manifestarse en contra de la brutalidad policial. Se les amenaza con la ley RICO, instrumento diseñado para combatir a la mafia y organizaciones corruptas. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, terroristas de la extrema derecha salen libres, con cargos menores o simples amonestaciones. Trump, su familia y entorno pertenecen a dicho esquema y la posibilidad de que estos terminen en la cárcel es demasiado remota como para considerarse, a pesar de las mejores intenciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
México dio los primeros pasos en su relación con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.
A partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden, se acordó empezar a ver algunos asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos, en particular lo relacionado con el tema migratorio. Entonces eso ya se está tratando. Fue el tema principal de esta conversación que tuvo el secretario Marcelo Ebrard. Y hay comunicación con el equipo del presidente electo.
En tanto, a la luz de los hechos recientes en Estados Unidos ante el cambio de administración, expertos mexicanos analizan las consecuencias para la relación bilateral y la construcción de democracia en la región.
Dios, con la expresión más grotesca de algo que en realidad se viene cocinando desde hace varios años, ¿cómo le podemos volver a dotar de significado, de funcionalidad a la vida democrática? Creo que no es una cuestión fácil, porque obliga a repensar lo que hemos hecho, las instituciones que tenemos, también los fracasos, por ejemplo, de nuestras transiciones, apostar simplemente a decir, oye, pues el líder carismático es horrible y hace las cosas muy mal y por lo tanto debemos volver atrás, no necesariamente va a funcionar. Porque es necesario también decir, oye, esta es una forma patológica de democracia, por lo tanto déjame presentarte una forma más sana, más plural, más funcional, que resuelva los problemas de la gente. Yo veo muy lejano todavía eso en el horizonte de nuestra discusión.
Por su parte, el presidente López Obrador se ha mantenido al margen de lo acontecido en el vecino país en los últimos días, aduciendo que no fijaría una postura apelando al principio constitucional de no intervención en otras soberanías. Según vaticinan las autoridades mexicanas, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entrado en vigor a mediados del 2020 y la esperanza puesta en él para la recuperación de la crisis derivada de la pandemia, marcarán la agenda económica bilateral con Estados Unidos durante el 2021. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Estado hondureño lanzó una serie de brigadas médicas a las calles para poder detectar con más rapidez los casos positivos de la COVID-19, con más de 125.000 contagios y un aumento de muertes diarias.
Y que bueno, se refleja entonces en la capacidad de ocupación que tiene ahorita los hospitales y, por supuesto, el incremento en el número de fallecimientos. La próxima semana nosotros estaremos dando un informe reportando ya todos estos fallecimientos que tenemos sospechosos, pero que estamos viendo un reporte prácticamente entre 10 y 15 fallecimientos diarios confirmados por COVID-19.
Es ese aumento de cifra que alentó a varios hondureños a realizar una acción de protesta en las afueras de los supuestos hospitales móviles, que aún siguen cerrados.
Que si estamos llenos en UCI de todos los hospitales del estado, que abramos estas latas pues y que las pongamos a funcionar, porque nos costaron 48 millones de dólares que representan 1.100 millones de lempiras.
Las celebraciones familiares de fin de año y la libre circulación fueron los elementos que hicieron que aumentaran los casos de la COVID-19 según las autoridades.
Los ciudadanos preocupados por el anuncio de la ocupación de los hospitales en un 95% no tienen opciones para poder llevar a sus familiares a recibir atención médica.
Eso es lo que estamos preguntando, ¿cuándo van a abrir? Si aquí ya el COVID está con el pico más alto. Y mira, allá en el tórax no hay, dicen, cupo. ¿Y esta dónde está? ¿Dónde está? ¿Hace cuánto le van a abrir? ¿Desde cuándo vinieron? Ya estamos en enero y...
Si es que no entran, porque es cáscara de huevo, ahí no hay nada, ahí lo que hay solo es la pantalla, como que yo me quite esta mascarilla y la bote y la vuelva a recoger, eso es basura lo que hay ahí, ahí la gente no protesta.
Mientras otros países del Istmo Centroamericano ya tienen en su poder las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19, en Honduras ni siquiera se han abierto los hospitales móviles comprados hace casi un año. Taza Eva Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En la actualidad, los puertos marítimos permiten el transporte de un gigantesco volumen de mercancías por todo el mundo, ocupando un papel prioritario dentro de la demanda comercial internacional y del desarrollo de la competencia entre sus diferentes terminales de carga.
Más del 90% del comercio mundial se realiza a través del mar, de manera que casi 11.000 millones de toneladas de mercancías y 811 millones de contenedores se trasladaron el año pasado por vía marítima.
Los puertos de Irán se extienden en el norte y el sur. Los sureños, ubicados en el Golfo Pérsico, permiten acceso a aguas internacionales, mayormente por el estrecho de Hormuz. No obstante, una visión geográfica del puerto de Chabahar en la provincia de Sistán y Baluchistán muestra lo importante que es en el comercio marítimo.
El puerto de Chabahar es muy importante por su situación geopolítica y geoeconómica. La ubicación geográfica y estratégica de este puerto, que es el puerto más cercano del Océano Índico a las rutas que conducen a Afganistán y sudeste de Europa, ha duplicado su importancia en las ecuaciones y el transporte a nivel internacional.
Irán, Afganistán y la India firmaron en 2016 un acuerdo para el desarrollo del puerto de Chabahar que da a la India acceso a los países de Asia Occidental y Central y facilita el crecimiento económico de Afganistán como un país sin litoral que necesita acceso al mar.
Las inversiones y las tarifas del puerto de Chabahar desde hace 2 años motivaron que los comerciantes miren hacia él como una nueva oportunidad. En 2019 y 2020, casi el 40% de los intercambios realizados eran de índole internacional.
Hemos desarrollado el puerto de Chabahar en tiempos de pandemia y la falta de colaboración de la economía mundial. Con este puerto podemos reducir considerablemente el tiempo y la distancia. Esto significa un gran ahorro para los gastos de los comerciantes.
Entre 2019 y 2020, 119 barcos y cargueros atracaron o salieron del puerto de Chabahar a diversas partes del mundo. Mientras tanto, unos 2 millones de toneladas de productos a granel, cargamento y 13.000 contenedores se trasladaron por este puerto.
Cerca de 1.700.000 toneladas de mercancías principales han sido importadas a Irán a través del puerto de Chabahar en los 2 últimos años. Además, 75.000 toneladas de trigo donado por el gobierno indio a través del puerto de Chabahar llegaron a Afganistán.
En 2019 y 2020 se registró un crecimiento considerable en el desarrollo del puerto de Chabahar. El mismo está ubicado en la franja costera de Makran, entre Irán y Pakistán, para cuyo desarrollo la República Islámica de Irán tiene planes especiales. Samane Kachu, Isfahan TV, Teherán.
Los guatemaltecos inician un 2021 lleno de incertidumbre y con pocas esperanzas de avanzar en cuanto a políticas públicas que coadyuven al desarrollo de la ciudadanía. El gobierno ha perdido en menos de un año su legitimidad y la ingobernabilidad durante el año será una constante, producto del hartazgo social.
El país está sumido en una crisis
institucional severa, la credibilidad de los tres poderes del Estado está por los suelos. Ahora a esto se suma el Ministerio Público, y a lo que vamos es a escenarios de mayor ingobernabilidad, mayor protesta social y mayor descontento social que no tiene vías institucionales para canalizarse, y los vamos a ver entonces manifestados en acciones de hecho.
No es casualidad que analistas y en general la sociedad en su conjunto tenga muy pocas expectativas respecto al gobierno de Alejandro Yamatei y expresen lo que consideran será el 2021.
Yo creo que este 2021 va a ser un año plagado de conflictividad, de confrontación y de enfrentamiento, no producto del pueblo, producto de un gobierno más que se basa en la inoperancia, que se basa en la impunidad y que se basa en la corrupción.
Guatemala ocupa el primer lugar en cuanto a cifras de desnutrición infantil en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Con la pandemia y los fenómenos naturales que azotaron el país en 2020, las tasas de desnutrición se duplicaron. El Estado gasta únicamente un aproximado de $1.3 al día para cubrir todas las necesidades de un niño.
Guatemala sigue siendo uno de los países que menos invierte en su niñez y su adolescencia. 10 quetzales promedio al día. Y con estos 10 quetzales hay que intentar cubrir 5 derechos: salud, alimentación, educación, protección, cultura, deporte y recreación.
Otro de los grandes temas a tratarse este año es la elección de la Corte Suprema de Justicia, además de la máxima corte en temas constitucionales, la única que hasta ahora no ha sido cooptada por las mafias criminales que intentan hacerse de ella, pues los tres poderes del Estado operan bajo un mismo manto de impunidad.
A la confrontación y al descontento social se suma la incertidumbre por la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. La ministra de Salud advirtió que en 2021 únicamente se vacunaría al 50% de la población, aunque podrían ser menos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
México llegó a la cifra de 130.000 muertos por la COVID-19. Aumentaron los casos en las últimas dos semanas del 2020 y en la primera de este año, debido a que muchas personas no respetaron la alerta en semáforo rojo que declararon las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades hacen constantes llamados a la prudencia de los ciudadanos, a pesar de que ha iniciado la campaña de vacunación.
Todavía durante varios meses necesitaremos mantener las medidas de protección básicas que vuelvo a enumerar: la sana distancia, evitar salir de casa o reunirnos con otras personas, independientemente del motivo. Si las personas se congregan, tienen mayor posibilidad de contagiarse o contagiar. En segundo lugar, el uso de cubrebocas.
Pero esto no ha ocurrido. Miles de personas salieron a las calles del centro de la Ciudad de México a comprar regalos para la época navideña. Esto provocó que los hospitales se acercaran a su máxima capacidad, por lo que ha sido necesario aumentar el número de camas para atender a más pacientes.
Pero aún con todo este esfuerzo de la ciudadanía y el esfuerzo del gobierno, pues han seguido aumentando los contagios y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es pues en realidad lo que más nos preocupa, y también el incremento de lamentables defunciones.
Desde el 24 de diciembre el personal de salud recibe la vacuna en una primera etapa, pero se extenderá a toda la población conforme haya mayor disponibilidad de dosis, ya que México tiene convenio con varios laboratorios del mundo para recibirlas en los próximos meses.
Tenemos ya un total acumulado hasta el momento de 48.236 personas vacunadas. Evidentemente es todavía la primera dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere dos dosis. En 21 días se pondrá a las personas que han sido vacunadas su segunda dosis y se continuará vacunando primera dosis a el resto del personal de salud. En su momento se les pondrá la segunda dosis.
El gobierno federal garantiza que toda la población mexicana será vacunada de manera voluntaria durante este 2021, mientras que la Organización Mundial de la Salud reitera que se deben seguir las medidas preventivas y atender a quien tenga la sospecha de estar contagiado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
las controvertidas elecciones presidenciales de Estados Unidos y la derrota de Trump en 2020.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La elección presidencial de noviembre de 2020 de Estados Unidos, como era de esperar, se convirtió en una de las más controvertidas de la historia de ese país, de manera que sus repercusiones permanecerán durante mucho tiempo en el escenario político norteamericano. La situación antes y después de estos comicios cuestionó seriamente la democracia estadounidense que Washington promueve en el mundo. Pese a las predicciones previas sobre las altas posibilidades del candidato republicano Donald Trump de ganar las elecciones ante su rival demócrata Joe Biden, cuestiones imprevistas como la pandemia de coronavirus y sus implicaciones económicas, así como las nuevas revelaciones sobre el magnate neoyorquino, lo metieron en una posición muy difícil, lo que llevó a lanzar una campaña masiva para cuestionar las elecciones, desde los procesos electorales como los votos por correo hasta el alegato de fraude electoral más extendido en la historia de Estados Unidos. Trump probó distintas tácticas para contrarrestar el gran desafío que enfrentaba considerando la mala gestión de su administración de la COVID-19 en el país norteño, que además de provocar muchísimas muertes, causó una recesión económica y el desempleo de decenas de millones de ciudadanos, lo que hizo que el inquilino de la Casa Blanca fuera muy por detrás de su contrincante demócrata Joe Biden y con un amplio margen en la mayoría de las encuestas. Trump intentó de varias formas socavar las elecciones presidenciales y sus resultados. Por un lado, trató de poner en tela de juicio la credibilidad de algunos métodos de votación, como el voto por correo, que tildó de corrupción y una manera de especie de engaño. Su objetivo era anular los votos postales de millones de estadounidenses que querían votar con este método debido a la epidemia, pero Trump lo impugnó al alegar que podría resultar fraudulento. Trump tuiteó al respecto: elección amañada de 2020. Millones de boletas para voto por correo serán imprimidas por países extranjeros y otros. Será el escándalo de nuestros tiempos. Mientras tanto, los demócratas argumentaron que la votación de esta manera era indispensable dada la terrible situación de la adversidad epidemiológica y la necesidad de evitar la concentración de la gente en los colegios electorales. El objetivo más importante de Trump en cuestionar y sabotear la votación por correo era presentar excusas por su eventual derrota en las elecciones, lo que no parecía improbable dadas las numerosas encuestas que mostraban que Biden mantenía una diferencia de 8 a 10 puntos sobre él.
Trump también trató de justificar su posible derrota en los comicios acusando a países extranjeros de querer que perdiera. En su campaña electoral en Pensilvania y en el umbral de las elecciones de noviembre, Trump afirmó que muchos gobiernos querían deshacerse de él, mencionando a China, Irán y Alemania como algunos ejemplos. Este absurdo alegato se produjo en un momento en que otras naciones se mostraban reacias a su reelección, teniendo en cuenta su énfasis en el lema Estados Unidos primero, ya que así Trump emprendió un enfoque unilateralista, insistiendo en perseguir los intereses, las exigencias y los objetivos de Estados Unidos, ignorando las normas internacionales y los intereses de otros países. En este sentido, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, acusó a Irán y Rusia de intentar interferir en las elecciones presidenciales de su país, adoptando medidas que influyeran en la opinión pública norteamericana. Uno de los sellos distintivos de las elecciones presidenciales de 2020 de Estados Unidos fueron los enfrentamientos y la violencia inédita en el periodo preelectoral, lo que llevó a Amnistía Internacional a expresar su profunda preocupación al respecto. Entre mayo y septiembre de 2020, la violencia se registró en el 75% de los mítines electorales en todo el país. La fuerte confrontación entre Trump y Biden dividió a la sociedad, que así afrontó una ola de protestas y actos violentos. Esta situación se debió al esfuerzo de Trump por crear tensión en el proceso electoral, alegando fraudulenta votación postal y acusando a los gobernadores y alcaldes demócratas de tirar los votos en varios casos, además de amenazar con no abandonar el poder si perdía las elecciones y de animar a sus partidarios a tener una presencia armada en las calles y a atacar los mítines y concentraciones de sus opositores.
Luego de las elecciones, con una participación de más del 63% de los ciudadanos aptos para votar y la divulgación de los resultados iniciales, quedaban la victoria a Biden. Trump, como se esperaba, comenzó a protestar y a cuestionar, tachando de corrupto al sistema político estadounidense. Incluso después de la reunión del 14 de diciembre del Colegio Electoral, que ratificó la victoria de Biden en las elecciones con 306 votos electorales contra los 232 de Trump, este último continuó con su política anterior, negándose a reconocer su derrota. En un enfoque de desviar la culpabilidad y poniendo en tela de juicio a todo el sistema político norteamericano, Trump lo tildó de corrupto, insistiendo en un generalizado fraude electoral en su perjuicio. Michael Gret, director de coordinación de la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, dijo al respecto que las acusaciones imputadas por Trump contra los funcionarios electorales en varios estados de Estados Unidos equivale a cuestionar la democracia. Él claramente está abusando de su poder como presidente. Otro asunto es que Trump, como presidente, tiene el control de todas las instituciones federales y denunció un fraude a gran escala en los comicios, mientras que, lógicamente, su rival Joe Biden también debería haber hecho tal alegato. Otro movimiento importante de Trump y su equipo legal en el periodo postelectoral fue presentar decenas de demandas en los tribunales estatales, especialmente en los estados pendulares, para anular los resultados electorales y finalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, el equipo legal de Trump falló en todos los casos. El punto de inflexión al respecto fue la decisión de la Corte Suprema de desestimar el 11 de diciembre una demanda presentada por el gobernador del estado de Texas para revocar la victoria de Biden. La demanda de Texas, respaldada por otros 17 estados republicanos, pedía a la Corte Suprema que pospusiera la reunión de los electores destinada a anunciar definitivamente al próximo presidente y a anular los votos en Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia. Esta decisión de la Corte Suprema puso fin a cualquier esfuerzo de los partidarios de Trump para revertir los resultados electorales y ganar los comicios, mientras que él ya había fracasado en las urnas. Trump esperaba poder ganar el fallo de la Corte Suprema a su favor, considerando que tres jurisconsultos de este tribunal habían sido designados por él. Pero la sentencia de la Corte puso de manifiesto que no involucra sus intereses políticos ni en el caso de Pensilvania, en el que los republicanos pidieron que se anularan los votos por correo, ni en la acción legal presentada por Texas.
Este veredicto también brindó a los demócratas la oportunidad de lanzar ataques políticos contra los republicanos. En un comunicado publicado en su sitio web, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la Corte Suprema había descartado con razón la demanda republicana extrema, ilegal y antidemocrática para anular la voluntad de millones de votantes estadounidenses, añadiendo que los 126 congresistas republicanos que se unieron al pleito deshonraron a la Cámara de Representantes. Tras el fallo de la Corte Suprema, muchos republicanos que inicialmente apoyaban firmemente los alegatos de Trump le fueron dando la espalda, exigiéndole que concediera la derrota. Ahora se espera que en la reunión del 6 de enero, el vicepresidente de la República y presidente del Senado, Mike Pence, se vea obligado a anunciar formalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, pese a la solicitud de Trump de rechazar el voto del Consejo Electoral al respecto, con lo cual Biden se convertirá oficialmente en presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2021. Pese a que ya está terminado el camino legal para revocar o cambiar el resultado electoral a favor de Trump, esto no significa que los republicanos cedan ante los demócratas. Un vistazo a la experiencia del mandato presidencial de demócrata Barack Obama pone de relieve que los republicanos, después de obtener la mayoría en el Congreso, pusieron en muchos casos trabas a sus medidas. Ahora también se cree que se repetirá el mismo escenario para Biden si los republicanos obtienen mayoría en el Senado, al tiempo que las elecciones presidenciales de noviembre demostraron que los cimientos de la democracia estadounidense son tambaleantes y huecos. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Visitando los museos de Irán. qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Estimados amigos, en otro episodio del programa Visitando los Museos de Irán, vamos a conocer el Museo Mogadam en Teherán. Acompáñennos. El museo y casa Mogadam, considerados por algunos la vivienda más cara de Irán debido a su mobiliario y arquitectura, se encuentra en la ciudad capitalina de Teherán, en el lado norte de la calle Imam Khomeini, anteriormente conocida como Sepah. Con una larga historia, su construcción se remonta a finales del periodo Qajar. La casa Mogadam fue la residencia de la familia de Mohammad Taqi Ham Etesab al-Malek, presidente del municipio de Teherán y ministro plenipotenciario, un puesto después del embajador en Berna, Suiza. Posteriormente, esta casa fue heredada a su hijo, el doctor Mohsen Mogadam, profesor de arqueología en la Universidad de Teherán. Etesab al-Molk tuvo dos hijos, Hassan y Mohsen, a quienes los envió a estudiar a Europa. Hassan Mogadam era muy activo en los campos literario, político y social, pero murió de tuberculosis a una edad temprana. Su obra es Jafar Han Asfarange Bargas, que quiere decir Jafar regresa desde Francia. Pero la historia de Mohsen Mogadam fue diferente. En Francia conoció a Selma Guyumigyan, de origen búlgaro. Graduada en la Facultad de Soborna, la Escuela de Louvre y el Instituto Arqueológico de París, Selma fue durante 4 años una de las 3 secretarias de la Sociedad de Estudios y Artes Iraníes en Francia. Se casaron en 1936 y viajaron a Irán. Fueron empleados del Ministerio de Cultura y llevaron a cabo misiones para monitorear las antigüedades iraníes. Además, fueron nombrados inspectores técnicos de la Dirección de Antigüedades, más tarde conocida como Dirección Arqueológica, y también estuvieron presentes durante las excavaciones francesas en Susa. Posteriormente, Selma se convirtió en directora de la Biblioteca del Museo Nacional de Irán.
Además de las actividades científicas, la pareja recolectaba artefactos y objetos históricos para preservar el patrimonio cultural e histórico de Irán. La pareja ha colocado bellamente muchas obras valiosas como azulejos, piezas de piedra tallada, etc., inspiradas en espacios tradicionales e históricos en las diferentes esquinas de esta antigua mansión, y conservaron artículos como telas, narguiles y obras de alfarería y vidrio, pinturas, monedas, sellos y documentos históricos, con un orden especial en una parte de la casa paternal en forma del museo. Esta casa fue donada a la Universidad de Teherán en 1351 de la Hijra Lunar 1972 de era cristiana por Mohsen Mogadam, hijo de Ehtesab al-Molk, y hoy es uno de los legados del Teherán antiguo que se ha convertido en museo. Sigan acompáñennos para conocer más esta hermosa casa y museo. Como referimos anteriormente, la casa paternal de Mohsen Mogadam es una de las valiosas reliquias del Teherán antiguo. Ubicado en un área de 2.117 metros cuadrados, se le agregaron varias secciones a lo largo de los años. Mohsen Mogadam murió en 1987 a la edad de 86 años y su esposa dirigió la casa museo hasta 1990, después de lo cual la Universidad de Teherán se convirtió en su fideicomisario. En 2000, el museo se registró como uno de los monumentos nacionales de Irán. Esta obra nacional también es única en términos de arquitectura y, aparte de los valiosos objetos que contiene, esta bella mansión también representa el arte iraní. Una de las principales características arquitectónicas de esta casa es la proporción relativa del espacio arquitectónico con los monumentos históricos que contiene. Lo interesante y que llama la atención al entrar en la casa principal es un hoz, que significa pequeña poza central turquesa, y los candelabros circundantes que han creado una combinación muy hermosa de colores y le han dado un ambiente cálido e íntimo a la casa. Las flores hacen aún más agradable el patio del museo para los turistas y visitantes y muestran cómo son los jardines iraníes. La casa de Mogadam consta de tres patios, incluidos el patio exterior y el patio interior, que es una de las características de la arquitectura iraní, dividir la parte privada y pública. En el patio exterior se encuentra el edificio principal, la piscina, la biblioteca, el edificio Arbabí o señor en español, el invernadero, la pared de Tajaddud o modernidad en español y otra denominada Iván Qajar.
Al ingresar al edificio principal, podemos familiarizarnos más con el trabajo, las actividades científicas, así como la vida personal de la familia Mogadam. En la sala de recepción, a través de las fotos y pertenencias personales. En otra parte del edificio principal, o mejor dicho, el salón de recepción, se exhiben los trabajos decorativos de madera, utensilios de cocina y cajas de casas antiguas. La sala de recepción era, de hecho, el lugar de actividades científicas y recepción de invitados, donde en la actualidad se exhiben obras y objetos históricos del complejo del Museo Mogadam, como cerámicas, herramientas de piedra, bronce, vidrio, sellos, objetos metálicos, entre otros. La Casa Arbabí, o Casa del Señor, es otro hermoso edificio de este complejo. Esta mansión fue construida durante la vida del señor Mohsen Mogadam en 1966, correspondiente a 1345 de la Hijra Solar, con la ayuda del doctor Abdol Kazemi, uno de sus estudiantes, en forma de castillo medievales de Europa. El doctor Mogadam buscaba exhibir una parte del arte popular iraní en ese lugar. Este edificio incluye diferentes partes como la habitación de Kagdhoda, un baño pequeño con azulejos de época de Qajar, la sala de ostras, la sala de fumar y un sótano con decoraciones de cerámica. En el lado norte del edificio Arbabí se encuentra un iwán, una sala o espacio rectangular generalmente abovedado, amurallado por tres lados, con un extremo totalmente abierto, construido por el doctor Mogadam, decorado con azulejos de los periodos Sandie y Qajar. En medio de este porche se ha instalado un pequeño hoz de mármol perteneciente al baño de Fat Ali Shah Qajar, de la que brota agua y fluye hacia una piscina a través de un estrecho arroyo. Esta colección nos recuerda las láminas rectangulares de agua soladas de mármol flanqueada por setos que habían en el Jardín de la Alhambra de España, lo cual fue inspirado por el doctor Mogadam durante su visita a ese país. Amigos, estamos a su servicio presentando la Casa y Museo Mogadam. Una de las partes más hermosas de la Casa Mogadam es el muro Tajaddud o muro de modernidad, que revela la habilidad de su diseñador y arquitecto, el ingeniero Hoshan Seihum. Este muro consta de varias columnas en espiral y varios arcos similares a los pilares del Palacio Chilchotún en Isfahán. De hecho, el muro separa el patio interior y exterior de la casa. Dicen que el doctor Mogadán trasladó esas columnas a este lugar durante la destrucción del palacio de la hermana de Nasser al-Din Shah.
Tras pasar el muro de Tajaddud o muro de modernidad, caminando en el patio exterior, observamos un bello hosjane o estanque en español que fue construido durante la vida del padre de Mohsen Mogaddam, es decir, Ehtisab ul-Mulk. La decoración de las paredes de hosjane realizada por el maestro Mohsen Mogaddam está realizada en azulejos y piezas de cerámica pertenecientes a los siglos 4 al 13 de la Hegira lunar, siglos 10 y 18 después de Cristo, en los que podemos ver la evolución de la industria de alfarería y azulejo persa. Ya llegamos al patio interior de la casa Mogaddam. Ese patio incluye salón de Gajar, sala de estar y sótano. La salón Gajar o salón de invierno ha sido decorada por el doctor Mogaddam con valiosas obras de las épocas Zandie y Gajar. Existen pocas de yeso de era Zandie de Isfahan y una chimenea del palacio de la esposa de Nasreddin Shah en esta habitación. Por eso se llaman Salón de Gajar. Otras obras relacionadas con los periodos Gajar y Pahlavi están exhibidas en la sala de estar, que en el pasado fue la residencia principal del doctor Mohsen Mogaddam y su esposa. En esta sección se muestran una serie de Ghalamdan, que es un cajita o estuche persa para guardar lápices o bolígrafos, cajas y también pinturas realizadas por el doctor Mogaddam. Al final de la casa Mogaddam llegamos al patio del conserje. Ese patio se usó originalmente como cocina y residencia para empleados y porteros y está ubicado en la parte sureste del patio. Se usó como almacén durante la vida de Mohsen Mogaddam, pero ahora, después de las renovaciones necesarias, se utiliza como la oficina del museo. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.